Hola, ¿cómo estás? Soy José y estás escuchando un nuevo episodio de Chinamente. Acabo de autoestalquearme en mi podcast y me di cuenta que la última vez que subí un episodio fue hace casi un mes y la verdad me siento una hija de puta porque tengo un montón de episodios escritos que quiero grabar, pero no tuve tiempo. O sea, realmente entre los parciales y demás es como que siempre le estuve procrastinando. Nunca sé cómo se dice esa palabra, boludo. Procrastinar, procrastinar. O sea, yo le digo procrastinando, pero dicen que es procrastinando. Y encima para mí eso suena como el orto. Bueno, no importa. No es lo que nos compete hoy. Hoy es un día demasiado especial porque es 23 de julio. Y si estás tan desquiciada como yo, ¿sabes qué significa este día? Es 23 de julio y aunque yo estoy en una playa paradisíaca en el medio del Caribe y que, bueno, la verdad no sé ni por qué me traje el micrófono, en realidad me traje el corbatero nomás porque claramente otro no me entraba. Me traje el micrófono porque dije, seguramente tengo el tiempo de grabar. Obviamente que tiempo como tiempo tengo porque estoy al pedo tirada en la playa todo el día, pero las ganas ya pasan por otra cosa porque la verdad, encontrar un lugar en donde poder grabar un episodio en el medio de la playa no es muy fácil, pero bueno, ahora son casi las 2 de la tarde, hace muchísimo calor, te juro que no se puede estar del calor que hace y me vine a mi habitación con aire, estoy sola, así que puedo grabar tranquila. Y bueno, en realidad la idea de hoy era grabar un episodio que lo estoy prometiendo hace mucho, que es sobre la salida laboral de mi carrera de Relaciones Internacionales. Pero hoy es 23 de julio y yo no podía dejar pasar la oportunidad de grabar este episodio. Chicas, o sea, hoy es el aniversario de One Direction. Hoy hace 13 años se formó One Direction y yo necesito, o sea, yo hace mucho necesitaba dedicarle un episodio a ellos. Y hoy es el día perfecto, porque para mí todos los 23 de julio son como demasiado especiales. O sea, obviamente que tengo la cabeza quemada, que estoy desquiciada, que estoy trastornada, todo lo que quieras, pero estoy segura que si estás escuchando este episodio es porque me entendés. One Direction para mí, o sea, lo es todo. No sé cómo explicarlo, no sé cómo poner en palabras, por eso también hago este episodio para ver qué es lo que puedo decir, porque en realidad esto está cero guionado. O sea, yo nunca me guioneo los episodios, pero mínimamente tengo una idea de lo que voy a decir. Pero esta vez no, o sea, me senté en el sillón, agarré el micrófono y estoy grabando porque creo que es la forma más auténtica de hacerlo y de la manera en la que lo quiero hacer. One Direction a mí me crió, me vio crecer, me hizo adolescente, me hizo la joven que soy ahora, me hizo la persona que soy. O sea, son literalmente para mí, ellos cinco son mis seres de luz y son mis compañeros de vida. O sea, es como que si fueran mis hermanos. O sea, a ese nivel profundo de amor y conexión es el que siento por ellos cinco. One Direction se crió un 23 de julio de 2010 en The X Factor. Y bueno, recordemos que ellos en realidad audicionaron en solitario, o sea, para justamente ser solistas, para quedar en The X Factor solistas. Pero el fantástico Simon Cowell, que me cagó la vida a mí y a muchas personas, decidió que ellos cinco en realidad quedaban mejor en una banda. Y bueno, cuando ya les habían, tipo, habían llamado a las personas que pasaban, después de las audiciones que habían tenido, que pasaban al concurso de solistas, a ellos cinco no los llamaron. Y obviamente estaban destruidos, y esa es la imagen que ellos lloran tanto. Y los hacen pasar al frente a ellos cinco y dicen, bueno, con ustedes vamos a formar una banda. Y ahí empieza lo mejor de mi vida, que si bien tuvo sus altibajos, obviamente, pero para mí, o sea, como les digo, o sea, ellos son mis seres de luz. Por más de que podamos discutir si la pasaron bien o mal en la banda, o sea, ya en realidad está recontra sabido que la pasaron como el orto, y es más, ellos mismos lo dijeron y por eso también se separaron, que en realidad dijeron que se tomaban un descanso, etcétera, etcétera. Sabemos toda la explotación a la que se expusieron, a toda la exposición familiar y personal, la cantidad de cosas que le hicieron hacer. Se ve en la película que Zayn literalmente duerme 15 minutos porque sale a hacer un show y tiene que grabar el disco. O sea, eso no lo voy a poner en discusión para nada. Pero, ¿qué pasa? yo siento que hay una generación, en realidad no solo yo, sino que muchas personas, porque lo he hablado con todas mis amigas del fandom y demás, hay muchas personas que conocieron a One Direction cuando One Direction ya no estaban juntos, digamos, cuando eran solistas. Entonces, ponele, se hicieron fan de Harry y dicen, ay, One Direction es una mierda porque lo explotaba Harry y no le daba el protagonismo que él necesitaba. O lo mismo de Louis, como que a Louis no le dejaban cantar las canciones que él quería, le daban poco protagonismo, entonces por eso se tuvo que poner a escribir, etcétera, etcétera, One Direction es una mierda. O si no, tenés justamente con mucha razón a las fans de Zayn que dicen, boludo, o sea, Zayn tuvo depresión, tuvo anorexia, la pasó como el orto, ahora no se puede subir un escenario de la ansiedad que le da por todos los años de One Direction. Recontra banco y recontra coincido. Después tenés la fan de Niall que te dicen, boludo, o sea, a Niall literalmente les hicieron poner brackets porque decían como que, ay, que está feo así, que tienen que gustar más de vos. Eso no lo discuto para nada. Y es más, quiero que justamente hablemos de eso en este episodio también. Pero eso no quita que para mí hayan sido, o sea, la banda que me crió, boludo, o sea, como que todas las chicas que vivimos One Direction en nuestra infancia y en nuestra preadolescencia y pubertad y adolescencia y lo que sea, sabemos separar, o sea, sabemos separar lo que nos genera la banda y todos esos años que para nosotras fueron de oro y lo mal que la pasaron ellos, porque aparte dentro de lo malo que la pasaron, también tuvieron sus, tipo como sus momentos copados, ¿me entendés? Entonces, nada, o sea, antes de empezar a hablar de lo que significa One Direction para mí y de mis años con One Direction, quería aclarar eso porque para mí igualmente siguen siendo lo mejor de mi vida, por más de toda la exposición a lo que fueron sometidos y todas las torturas, etcétera, digamos. O sea, Simon Cowell es una poronga, pero a mí me regaló lo mejor de mi vida. Fin. Volviendo, cuando se crea One Direction el 23 de julio de 2010, yo en ese momento tenía 8 años, porque yo nací en junio del 2002. Entonces, nada, o sea, era como mis primeras incursiones tipo sola en internet. Y siempre tuve algo medio raro y muy polémico, porque soy argentina y soy muy nacionalista, pero siempre me llamó la atención Inglaterra. O sea, la verdad, yo no sé, no tengo mucha idea, pero yo no sé si mi alma antes estuvo encarnada en un cuerpo inglés o lo que sea, porque yo siento algo como muy fuerte por ese país. Que igualmente podemos discutir si no es justamente por One Direction. Pero, de todas formas, había un canal que transmitían The X Factor en mi casa y yo un día lo puse y estaba esta banda. O sea, fue después del 23 de julio, en realidad. Y estaba esta banda que estaban cantando y a mí me empezó a llamar la atención y los empecé a escuchar, pero los veía a veces, digamos. O sea, yo tenía 8 años, como que me llamó mucho la atención y eso es lo que me sorprende hasta el día de hoy, porque si bien tenía 8 años y ya tenía un poco de conciencia, me llamó la atención que me guste tanto una banda. O sea, yo en ese momento era full Cris Morena, pero estaba escuchando una banda y en inglés. Yo iba a inglés, pero no sabía mucho inglés a esa edad. Y después es como que les perdí el hilo porque si bien sabemos que ahí empezó su exposición, yo diría que empezó su exposición más en Inglaterra y demás, o sea, gente que tenía más acceso o gente más grande, tipo que podía googlear, que podía ver los videos diarios de YouTube, pero yo no lo hice. Pero todo cambió cuando, porque ustedes recuerden que en 2010 ellos no ganan The X Factor, quedan terceros, igualmente firman para hacer un disco, el primer disco de la banda que va a ser Up All Night. Y más o menos, creo que sí, en septiembre de 2011 salió. Y después, más o menos los videos salieron como en esa época. O sea, el de What Makes You Beautiful salió en septiembre de 2011. El de One Thing en noviembre de 2011. El de Gotta Be You, más o menos también por ahí. Entonces, bueno, esas son las fechas. Y yo, después de que sale Up All Night y todos los videos de YouTube, yo como que por ahí los empezaba a escuchar porque ya empezaba a tener redes sociales, empezaba a ver en Facebook y demás, pero todo cambia en la pijamada del cumpleaños de una amiga que fue en febrero y estábamos mirando YouTube, la típica, creo que, no sé, estábamos escuchando Bruno Mars y una amiga dice, ay, voy a poner esta banda. O sea, nosotros teníamos, en esa época, teníamos 9 y 10 años. Y pone What Makes You Beautiful. Y se pone a hablar y empieza a gritar, ¿no? Porque estos chicos son tan lindos, este se llama así, este se llama así. Obviamente todo lo que había dicho era mentira porque había tirado que Zayn tenía una hija, que en realidad era porque había visto una foto de Zayn con baby looks. O sea, un desastre. Cuestión, yo me los pongo a ver y yo digo, no puede ser. O sea, son los chicos que veían The X Factor y los chicos de los que tanto hablaba. Y decía, vieja, tengo una amiga que los está mostrando. O sea, son como un fenómeno. Eso es lo que pensé yo. Y ese fue el día en el que cambió mi vida, literalmente. Porque yo llegué a mi casa y agarré la computadora. En ese momento tenía una compu de escritorio. Y me puse a ver. Primero repetí, a mí lo que me afectó mucho fue ver el video de One Thing. Porque es grabado en Londres. Y yo, tipo, les conté que siento algo medio raro por Inglaterra. Y verlo, o sea, a mí me destruyó todas las escenas de One Thing, a mí me destruyen. O sea, verlo a los chicos en el típico colectivo londinense rojo, ahí arriba, saludando, la sonrisa de Louis, cuando Louis canta y se le pone Zayn desde el hombro y le mueve la cabeza. O sea, todo me destruye. Y lo vi tantas veces. O sea, recuerdo que cuando llegué a mi casa lo debo haber visto 5 veces seguidas. O sea, era replay, 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 replay. Además de ese, me puse a ver What Makes You Beautiful, que también me destruye, o sea, todas las escenas. Y me acuerdo que en el momento Gotta Be You me había encantado por cómo estaban vestidos, pero no me había flasheado tanto como el tema en sí. O sea, no sé por qué, porque ahora amo Gotta Be You, pero en ese momento era más chica, quería como, no sé, más acción, qué sé yo. Y a partir de eso, o sea, vieron que YouTube te trae video recomendado, y yo me pasé toda la tarde y me vi todos los videos diarios de las 10 semanas de One Direction en The X Factor. Me vi todos los videos diarios que hicieron después. O sea, cuando Louis dice, no, Jimmy protested. Cuando empieza a gritarle a Kevin. O sea, toda esa cosa de trastornada, me los vi a todos y me los aprendí de memoria, prox. Y esa tarde fue la tarde que cambió mi vida porque, o sea, yo a partir de ahí me acuerdo que le dije a mi viejo, vamos a un kiosco de revistas y me compré la típica, la revista TKM, la revista Tú, qué sé yo, todas las que veía que estaba One Direction. Y me acuerdo que, obviamente, en ese momento se usaba mucho Facebook, subí una foto de los chicos a Facebook. Y me habla una amiga que era tipo, no era de mi grupo, pero era como una conocida de la escuela. Y me dice, a mí me encantan. Y nos ponemos a hablar que, bueno, me terminé siendo súper amiga. Obviamente todo gracias a One Direction. Y nos pusimos a hablar y ahí te juro que yo dije, vieja, o sea, esto es lo mejor que hay. A partir de ahí es como que hubo un par de años, o sea, imagínense que si esto fue en 2012 y yo tenía 10 años, o sea, 2012, 2013, hasta 2013, o sea, fueron como 2 años que yo me la pasé comprándome revistas, comprándome los DVDs, me compré el concierto de Apple Night, me compré, bueno, todas las revistas, todos los pósters, empapelé mi habitación. Me acuerdo que también había salido una edición de TKM que decía como biografía no autorizada de One Direction, que, chicos, me la aprendí de memoria. Me veía todas las entrevistas, todo lo que podía encontrar en YouTube, también lo veía. Empecé a seguir un montón de páginas en Facebook que hablaban como de news de ellos. Y me también, o sea, hubo un gran día en mi vida en el cual me agregaron o me aceptaron, no me acuerdo bien cómo era, en Harry se la come muro, que fue una cosa increíble, porque después, es más, o sea, yo era muy chica, pero creo que hasta Harry nos había mandado un saludo a Harry se la come muro, o sea, era increíble esa página. Y era hermoso también porque es como que uno empezaba a conectar con chicas de tu misma edad, que están viviendo lo mismo que vos. Y era todo un proceso, y yo por lo cual digo que es tan importante One Direction, es porque ellos crecieron con nosotras, ¿entendés? O sea, es tan importante en mi crecimiento One Direction y sus letras y sus experiencias. O sea, cuando yo escuchaba Little Things, o sea, yo decía, bueno, o sea, está bien, porque yo estaba creciendo, está bien que un pantalón no me prenda, ¿me entendés? Está bien que tenga un grano, está bien que tenga pecas en el pecho, porque eso me hace ser quien soy y la persona que me quiera me tiene que querer así. Y es toda una idealización, porque yo ya sé que esto era parte de la industria, que era parte de la lectura comercial que ellos hicieron y que One Direction iba a un determinado tipo de público. Pero a mí me llegaba eso, ¿me entendés? O sea, todas las letras a mí me llegaban. Cuando ellos hicieron Live While We're Young, a mí me dieron ganas de vivir. Y ahí yo forjé un montón de sueños viendo esos videos. Que decía, no sé, quiero hacer X cosa. Quiero empezar a salir con mis amigas y mis amigos. Quiero empezar a ir, no sé, a pool parties, ¿me entendés? Y eso, tipo, posta que a mí me marcó. Por más de que alguien te diga que eso fue recontra leído por la industria, no importa, a mí me hizo bien y me hizo ser quien soy ahora. Cuando salió This Is Us, primero yo, vamos a hablar del capítulo de iCarly, por favor. Cuando salió ese capítulo, o sea, lo mal que actuaban todos y lo mal que actuaba Harry, mamita querida. Harry, la verdad, es increíble ver esas... Tipo ese capítulo de iCarly y después verte actuando en My Policeman. O sea, punto para Harry, para el crecimiento actoral que hizo, primero. Y segundo, yo me acuerdo cuando se estrenó ese capítulo, porque yo obviamente como buena chica de esa edad era recontra fan de iCarly. Cuando dijeron que iba a ir One Direction, yo casi me descompongo. Y por más que el capítulo sea una verga, a mí me encantó y me lo vi mil veces. Y... acá me voy a empezar a meter en algo que no me importa porque yo no tengo ningún tipo de problema en admitir que soy Larry. Cuando Harry está sentado y Louis lo acaricia y lo mira porque está preocupado, porque él está enfermo, a mí eso me destruye. O sea, para mí eso forjó mi concepto de amor. Como que, flaco, si, a mí, tipo, eso me dijo, si alguien te ama, te tiene que cuidar cuando estás enferma, ¿me entendés? Y eso es recontra estereotipado y lo que sea, pero no puede ser, tipo, es literalmente la definición del amor, la forma en la que lo mira y que lo cuida cuando está enfermo, me mata. Y después de eso se estrenó This Is Us. Y yo quiero hacer un paréntesis. Yo tenía un grupo de amigas que éramos todas recontra fans de One Direction. Al principio, voy a decir algo, éramos todas fans. O sea, ese día que nos habíamos juntado en una pijamada éramos como 15 personas cantando las canciones de One Direction. Y después se repitió durante una determinada cantidad de durante un determinado periodo de tiempo. No puedo hablar de lo emocionada que estoy por hablar de esto. Pero después empezó a decaer. Y yo tenía un grupo de amigas que éramos así como muy fans y nos juntábamos. Y obviamente cuando dijeron que salía This Is Us, dijimos, vamos a verla. ¿Qué pasó? Yo en ese momento tenía una mejor amiga, me peleé y no la fui a ver con ella. Y le pedí a mi mamá, por favor, que me acompañe a verla, porque después las demás no podían, no sé por qué. Y yo era chica en ese momento, o sea, creo que habré tenido 11 para cuando se estrenó. Y fui al cine y la cantidad, o sea, mi mamá, me acuerdo que más o menos se tapaba los oídos de la cantidad de gente gritando que había, y era una película, ¿me entendés? O sea, ¿qué es ese fenómeno de ellos que nos producía en nosotras? Y esa película también me marcó mucho porque cuando Louis va a Doncaster, o sea, yo igualmente siento que le voy a dedicar un episodio completo a Louis aparte porque se lo merece y porque es... literalmente mi ser de luz, por más de que todos lo sean, yo siento como una conexión muy especial con él. Pero a mí me mató verlo a Louis yendo a Doncaster. O sea, es como que ahí dije, algo está pasando con este pueblo. Como que sentía que, no sé si algo me llamaba, o sea, díganme, trastornada de lo que sea, pero yo lo sentía. ¿Y qué pasó? Después terminé escribiendo una novela en ese pueblo, enmarcada en la escuela donde fue Louis, en la casa donde vivió Louis. Entonces, como que, la verdad me marcó muchísimo. O sea, esa escena en donde él va y busca a la hermana, a mí me mató, porque aparte yo decía, no podés ser tan bueno, flaco. O sea, buscando a tus hermanas del colegio, es una acción tan simple, pero tan de hermano mayor, me destruyó. Y cuando salieron las entradas, o sea, podemos hablar del fenómeno de la venta de entradas de One Direction en Argentina. Primero, lo que pasó cuando anunciaron One Direction en Argentina. Y segundo, el quilombo que fue. O sea, por más de que ahora estamos todas acostumbradas a que sea un quilombo sacar entradas, que hay que hacer fila, etcétera, etcétera. En ese momento no se conocía mucho. Y cuando salieron las entradas, yo tenía 13 o tenía 11 todavía, creo. Y le dije, papá, van a salir las entradas de One Direction, tenés que sacarlas. Y mi viejo tipo, flaca, faltan 9 meses para mayo, ¿cómo puede ser? Y le digo, sí, tipo, salen mañana. Así que mi papá las quiso sacar, era para el 3 de mayo, la primera fecha, y obviamente cuando las quiso sacar no había más, no me acuerdo si estuvo en fila o lo que sea. Yo sentía que se me caía el mundo abajo cuando no había entradas. No había entradas. Y después sacaron otra fecha y yo no sé cómo hizo mi viejo para conseguirme entradas para el 4 de mayo. me saco en campo general y salieron 400 pesos cada una. O sea, me sacó dos, una para mí y otra para mi mamá. Y bueno, yo ahí dije, ok, empieza el countdown. Empecé a hacer el countdown y en ese momento yo me bajé Twitter, que no sé si fue un gran suceso o fue un terrible suceso, porque vieron que la gente que vive sin Twitter vive un poquito mejor que los tuiteros. Pero ese día me bajé Twitter y empecé a conectar muchísimo más, porque antes, o sea, como el fandom estaba más en Facebook, sigue estando igual, pero se trasladó a Twitter y Twitter era una cosa hermosa. Por más de que siempre fue tóxico, era hermoso igual. Y había un par de cuentas que para mí eran mis ídolas. O sea, puedo nombrar a Saint Chota Larga, a Yups Larry, a Harry, no me acuerdo qué más, pero eran tres o cuatro que para mí eran mis ídolas. Y me acuerdo que, ponele, no sé, yo tuiteaba algo porque, no sé, les contestaba un tweet y ellas me ponían like, o sea, en ese momento eran favorito, y yo les sacaba captura, tipo, creo que si las rastreo, sigo teniendo esas capturas. Bueno, a partir de ahí empezó la cuenta regresiva para los que iban a hacer los shows de mayo, que la verdad había muchas expectativas y las cumplieron, o sea, déjenme decirles. Pero antes de hablar del show en sí, quiero empezar con que yo, bueno, no soy de Buenos Aires, pero sí me fui tipo 2 días antes. Me fui el 2 de julio a Buenos Aires. Tenía entradas para el 4, pero el 2 me fui y cuando estuve en la autopista, antes de llegar a Buenos Aires, está el Sofitel Cardales, que es a donde estaban alojados ellos. Yo pasé con el auto y vi una cantidad exorbitante de gente esperándolos y obviamente yo, pendeja de 12 años en ese momento, me quería bajar. Me quería bajar para verlos, para estar ahí, para gritar y qué sé yo. Obviamente no me dejaron, menos mal que no me dejaron, porque tampoco es que había mucho para ver, era pasar por ahí. Pero yo pasé, o sea, no me quedé, pero pasé. Llegó el momento del primer show y me acuerdo que yo iba caminando por la calle pensando, estoy en la misma ciudad que ellos. Yo ya sé que ellos estuvieron, por el Harry estuvo en el cementerio de la Recoleta y yo estuve a unas cuadras, pero yo en ese momento era pendeja, o sea, si me entero ahora, obviamente me voy corriendo o trato de, no sé, de buscar la info como cuando estuvo Louis, cuando estuvo Harry en Buenos Aires, pero en ese momento no tenía la info tan actualizada. Y yo, o sea, esa noche del 3 de mayo es como que yo decía, vieja, está tocando One Direction y yo estoy, no sé, comiendo con mi familia. Me acuerdo que me agarró como, no sé, o sea, me ponía a escuchar todas las canciones, iba gritando por la calle y fue un momento tipo tan mágico que me lo acuerdo hasta el día de hoy, de sentir que al día siguiente, tipo después de tantos años, me iba a encontrar con esas cinco personas que me volaban la cabeza y que me acompañaban tanto. Y yo me estaba quedando en un hotel, o sea, en ese momento la verdad que los hoteles de Buenos Aires explotaban de gente por los shows de One Direction. Y me acuerdo que yo me estaba quedando en un hotel, nos dijeron, bueno, ¿saben qué? No hay más lugar en este hotel, tipo, lo sobrevendimos, así que tienen que ir a este hotel. Fuimos a ese hotel que estaba lleno de chicas que iban a ver a One Direction. Y el 4 de mayo a la mañana me desperté y cuando fui a desayunar, porque tenía desayuno incluido, me crucé con todas las chicas que habían ido la noche anterior al show. Me acuerdo que a una chica, tipo, estábamos en el ascensor, me abrazó y me dijo, disfrútalos hoy por mí, tipo, qué sé yo. Todo un discurso re dramático, pero yo ahí me largué a llorar y ahí empecé a dimensionar lo que iba a vivir en pocas horas, tipo, los iba a ver literalmente. No sé, desayunamos y yo estaba re pesada, así que me llevaron a hacer la fila y yo tenía campo. Me llevaron a hacer la fila, entramos. La verdad que no me apreté, por suerte mi mamá me dijo, che, escúchame pendeja, yo no me voy a ir a apretar a la valla. Por suerte me dijo eso y nos quedamos atrás de todo, así que pude verlo, tipo, los pude ver bien. Les juro que, por más de que Vélez sea grande y lo que sea, los vi bien a los cinco. Cantaron encima todas las canciones que yo quería que canten. Lo que lloré con Right Now no tiene sentido. No paraba de llorar. Encima, o sea, por más de que uno dice, sí, son re especiales para vos, o sea, los seguías hace muchos años y demás, no se olviden que yo, no sé, tenía 12 años y estaba llorando por una banda, o sea, era como heavy, digamos. Había muchas chicas de 16, de 15, 17, 18, que era como que, no sé, o sea, por ahí ahora pienso y digo, ojalá hubiese tenido esa edad en ese momento, pero bueno, igualmente los disfruté. Y después yo me volví directo, tipo, en un tour durante esa madrugada, que obviamente no dormí un carajo, y al día siguiente fui a la escuela, re loca, pero me acuerdo haber ido a la escuela para comentar con mis amigas que habían ido el 3 de mayo, y yo obviamente, recontra desquiciada, yo creía que me habían visto, tipo, como yo los había visto a ellos, yo en mi cabeza me había saludado, yo decía que Niall me había sonreído y que Harry me había saludado. Y eso lo sostuve porque, no sé, o sea, qué sé yo, es parte de la edad y de la inocencia y de amar tanto a una banda que ellos, o sea, es como la chica en This Is Us que dice, I know they love me, even though they don't know me, I know they do, algo así, no sé, no me acuerdo. Pero era literal, tipo, yo decía como, yo ya sé que ellos no me conocen, pero sé que ellos me vieron o por lo menos sintieron que yo estaba ahí. Por más de que alguien piense que estoy loca, yo lo sentí y me gusta pensar que fue así. Igualmente, ya sé que Niall no me sonrió, que Harry no me saludó, pero en ese momento me gustó como sostenerlo. Y a partir de ese show fue que dije, yo le quiero dedicar la vida a estas cinco personas. Me acuerdo que había salido el show de San Siro, que los vimos con mis amigas y demás, y en séptimo, tipo, yo en ese momento estaba en séptimo, tenía 12 y estaba en séptimo. Y cuando, después de que yo fui al show, me recontra metí en Twitter, como que me reincluí en el fandom, me re, como que, no sé, estaba reintegrada, tenía como amigas píxeles y tenía a mis amigas que también tenían cuenta y empezamos a leer Wattpad. Peor idea del mundo, pero también me hizo ser quien soy ahora, o sea, no lo voy a negar, Wattpad también me hizo crecer. Empezamos a leer Wattpad y empezamos a ver Phrase My Queen. Y nos hicimos recontra Larrys. Por más de que, o sea, yo cuando era chica, cuando, no sé, habré tenido 9, yo me daba cuenta que estos dos chabones se amaban con toda su alma. Pero, no sé, o sea, es como que nunca me afectó porque yo siento que a ninguno nunca lo vi como, uy, quiero que sea mi novio, ¿entendés? O sea, ahora yo lo veo a Zayn y digo, la concha de la lora, qué ganas de casarme con este tipo. Pero en ese momento, no sé, es como que los veía más como, no sé, alguien, unos hermanos, como dije al principio, unos hermanos. Y yo me daba cuenta, como que Harry y Louis se amaban, y no sé, es como que decían, no, para mí son rumores, tipo, yo decía, para mí son rumores, o sea, lo veía en las revistas, tipo en TKM, en Para Ti, en Tú, que siempre como hablaban del tema, y decían, no, o sea, nada que ver, qué sé yo. Y cuando empecé a ver Phrase My Queen, abrí los ojos y dije, che, sí, se recontraman y son más novios que no sé. Y a partir de ahí, que nos bajamos Wattpad, o sea, yo había leído un par de, creo que eran de Harry y Tú, y no era porque me gustaba Harry, sino porque quería leer algo. Yo en ese momento leía mucho, sigo leyendo, pero en ese momento era, para la edad que tenía, leía demasiado. Y empecé, tipo, quería leer algo que esté en ellos. Y por eso había empezado a leer Wattpad, Harry y Tú. Y después del show, con mis amigas empezamos a leer Fix Larry, que bueno, o sea, polémico. Leímos El Chico de los CDs, que por más de que ahora digan, ay, no está tan buena, qué sé yo, en ese momento te destruía el alma. Leímos 99 días sin ti. Leímos Al Este del Cielo, creo que se llamaba, era una que era hermosa. Y algunas encima las leía en inglés, entonces también me ayudaba en ese sentido. Tipo, yo creo que ahora el hecho de que yo sepa hablar inglés, se los debo a ellos. Creo que puedo afirmar que 2014 fue el año en el que, no sé, afirmé para siempre mi amor con ellos, por así decirlo. O sea, porque el show, el haberme integrado mucho en el fandom de Twitter, el empezar a leer fics en Wattpad, es como que ya eran parte de mí. Por más de que ya lo hayan sido antes, en ese momento es como que dije, o sea, yo nunca me voy a poder librar de estos chabones. Y así fue, es más, de hecho yo me había bajado en ese momento una aplicación para el otro, tipo para ver el On the Road Again Tour, para ver de dónde estaban, o sea, es como que yo me la bajaba y decía, hoy están en, no sé, X lado, en Londres, en Milán, o sea, como que yo veía eso y después veía los videos de ese show en Facebook o en Twitter, generalmente en Twitter. Y bueno, un día mi familia había decidido irse de viaje y nos íbamos a ir a California, que ya para mí era un montón porque era mi sueño ir ahí. Cuestión, esto habrá sido, no sé, o sea, en el verano de 2014-2015 y nosotros nos íbamos en julio de 2015 a California. Y un día me puse a ver, tipo, estaba con esta aplicación que les digo que tenía todas las fechas del OTRAT y estaba viendo. Me puse a fijar y veo que en julio One Direction iba a estar en California, tipo tenía unas fechas en California. Y le digo, ma, ¿qué fechas estamos en California? Tal y tal día. Y le digo, ma, escucha, el 9 de julio One Direction está en San Diego, en California, y había otros días que estaban en San José y creo que otro en Los Ángeles. Y les digo, qué loco, o sea, voy a estar en el mismo lugar físico que ellos. O sea, imagínate si me los encuentro, tipo una pelotudez le había tirado. Me miró, me abrió los ojos y me dijo, vamos al concierto, sos boluda. Y yo ahí, tipo, casi me muero, era a la madrugada, o sea, mi mamá estaba despierta, pero mi papá dormía. Y me acuerdo que lo fui a despertar y le digo, papá, decime ya qué fecha nos vamos a ir a California y decime ya, tipo, si vamos a estar en San Diego, porque quiero ir. Y bueno, me dijo, ah, mañana hablamos, al día siguiente hablamos, mi mamá también me ayudó y lo convenció y terminó, tipo, San Diego no era un destino al que íbamos a ir, pero decidimos ir justamente para ir a ver a One Direction. Y sacamos, o sea, yo viajaba el 7 de julio a California. Nos fuimos a San Diego, estuvimos tipo el 8 y el 9 era el concierto de One Direction, representando a la Argentina en el Día de la Patria, por supuesto. Igualmente mi familia decidió irse con la camiseta de Argentina, pero yo decidí representar a la patria Larry, qué cringe eso que acabo de decir, pero bueno, no importa. Me fui con la remera, tipo me hice hacer la remera gris que dice Harry Loves Louis y me fui con esa. Me paró, o sea, no les puedo explicar la cantidad de gente que me paró para decirme, ay, amo tu remera, amo tu remera. Y este show era en un estadio de fútbol americano. Ya era tipo un montón conocer un estadio de fútbol americano, o sea, estábamos re contentos por eso. Y yo, o sea, obviamente en la noche anterior no dormí, nos despertamos, a la mañana creo que paseamos porque yo quería ir temprano, pero me dijeron, che, José, me parece que no da porque acá, tipo, la gente no va a ir tan temprano. Terminamos yendo a ponerle a las 4 de la tarde, el show empezaba a las 9 y a las 7 salió la banda telonera que eran las Icona Pop, las que cantan I don't care, I love it. Bueno, esas. Yo quería estar ahí, como que viste que cuando llega el día es como que querés estar en ambiente, querés empezar a disfrutarlo, es como que sí, no sé, querés sacarle el jugo a todo. Además, yo ya también vengo con el chip tipo de Argentina que hay que ir antes para hacer fila. Yo tenía asientos numerados y eran, tipo, no sé, en la tercera bandeja, la verdad que eran lo único que había conseguido, y encima eran los únicos accesibles medianamente, y era la tercera bandeja y a la izquierda del escenario. Y empezamos a ver que estaba todo totalmente vacío. Nos hicimos los pelotudos y nos fuimos al medio, y cuando faltaban, tipo, tocaron las iconas, como que al principio estuvo re bueno, etcétera, etcétera. Y en un momento aparece alguien y nos dice, estos son nuestros asientos. Nos quisimos hacer los pelotudos que hablábamos solamente español. Y obviamente la tipa nos dijo, tipo, estos son mis asientos en español. Y nos terminamos, tipo, nos cagó, nos fuimos a nuestros asientos y les juro que 20 minutos antes del show se llenó todo el estadio. O sea, eso ya es la cultura yankee, digamos. Empezó el show, o sea, yo sentía que tocaba el cielo con las manos, imagínate, una piba de 14 años que está viendo a su banda favorita, que los tiene ahí enfrente, que está en Estados Unidos, que está en California, que era su sueño conocer, o sea, yo en ese momento dije, no puede ser la vida tan perfecta, o sea, totalmente idealizado todo, pero fue una cosa espectacular. Y encima, tipo, fue tan iconic el show, que es el show en el que Harry se caen cuando están cantando Through the Dark. O sea, es como que fue una cosa muy loca. Y aparte, era tipo, fue la gira en la que Harry empezó el Oh, baby, yeah. Entonces, nada, todo muy perfecto. Pero como la vida no es perfecta, recuerden que si esto fue en julio de 2015, el 25 de marzo de 2015, había pasado algo muy trágico. Y bueno, quería terminar de hablar de ese show perfecto, porque terminó siendo muy lindo y quería hablar de lo triste como más ahora. Dios mío, lo tuve que pausar. Si escuchan un grito de fondo es porque en este país hermoso no paran de gritar. Les juro que los dominicanos son una nacionalidad en la que se grita mucho. Les juro que más que en Italia. Volviendo, el 25 de marzo de 2015 fue muy trágico. Yo recuerdo que estaba saliendo de gimnasia cuando salió el comunicado oficial que Zayn se iba de la banda. Estaba saliendo de gimnasia, le agarré a mi mejor amiga y le digo, lee esto. Y me dice, no puede ser, no puede ser. Nos habían venido a buscar nuestros viejos, así que cada una se fue al auto y yo leía eso, estaba adelante y llevaba a otras amigas atrás que no eran fans de One Direction y estaban como, ¿qué le pasa a esta loca? Yo decía, no puede ser, no puede ser. Llegué a mi casa, empecé a gritar, subí corriendo. Llamé a mi mejor amiga desde el teléfono fijo y mi mamá me decía, tipo, mi mamá primero desesperada que había pasado. Después mi papá le dice, no, es que se fue Zayn de la banda. Y ahí mi mamá empezó a decir, no, pues, ay, no, ya sacamos entradas, que se suspendió. Tipo, mi mamá pensando en el show de julio. La llamé a mi mejor amiga, tipo, empezamos a llorar, a gritar juntas. Y fue un dolor, o sea, posta, yo creo que. Tipo, te dejas acordar dónde estabas. Es como esos momentos trágicos en los que alguien habla que fue parte de una tragedia y dice, yo me acuerdo que ese día me desperté, desayuné esto, hice tal cosa. Bueno, para mí, o sea, ese día fue así de bisagra. En ese momento, obviamente que ahora lo pienso y por más de que me dolió, era una pelotudez. O sea, me pasaron cosas heavy como para diferenciarlo. Yo en ese momento, o sea, yo sentía que se me terminaba el mundo. La llamaba a mi mejor amiga, yo gritaba, lloraba. Era como que te arrancan una parte del corazón, del alma, de todo. Y después, ese día yo tenía danza, me vestí de negro, tipo tenía una calza negra y me puse la remera negra que decía Wandy que me había comprado en el concierto en 2014 acá en Argentina. A partir de ahí, o sea, yo no sé si se acuerdan lo enquilombado que estaba Twitter y lo enquilombado que estaban todas las redes sociales, o sea, todo el fandom en general. Me acuerdo que había salido un video en YouTube de All of Me de Zayn y que yo lo veía y lloraba como una desquiciada, o sea, como que si el tipo se había muerto, ¿no? Obviamente ahora con el diario el lunes digo, bueno, la verdad, o sea, hizo muy bien, la estaba pasando como el orto, todos la estaban pasando mal, pero yo en ese momento no lo odiaba, sino que odiaba como al mundo, como que me lo estás arrancando. Esa semana fue tan trágica que me acuerdo que habían hecho el Cut for Zayn, que no sé, o sea, un horror, o sea. Las chicas se cortaban las venas y subían fotos de las venas cortadas. Y en ese momento, imagínate una piba de 13 años, o sea, no es que lo había pensado, no, no voy a decir eso, pero yo estaba como afectada, como que decía, o sea, la verdad es que es verdad, o sea, es groso lo que está pasando, como que si hay chicas que se están cortando las venas, está bien que yo esté triste. Es más, en la escuela con mis amigas, en ese momento estábamos en primer año de la secundaria y ya no era tan cool que te guste One Direction, pero a mi grupo de amigas y a mí algunas sí nos gustaban y nos habíamos, digo, yo me acuerdo, tengo la imagen de estar en clase y escribirme la Z en la muñeca con la birome así re fuerte. O sea, era un dolor. Es más, las amigas que, tipo, que mis amigas que no le gustaba One Direction me abrazaban en el colegio como que si se había muerto alguien. Después de eso, un día nos juntamos con mis amigas Directioners y nos pusimos a ver This Is Us, el show de San Siro, videos de Frames My Queen, porque Larry siempre, y todos videos tipo, no sé, los videodiarios, las presentaciones de The X Factor, como que, o sea, era un duelo, literal. Lo duelamos y después dije, bueno, tipo, yo me acuerdo que decían. Como que bueno, le va a hacer bien a Zayn, o sea, los cuatro siguen por nosotras, hay que apoyarlos, porque hay algunas taradas, yo jamás pensé en dejar de apoyarlos, o sea, para mí era como que había que duelar el hecho de que Zayn no iba a estar ahí, pero los cuatro seguían y así fue, y bueno, intenté superarlo, yo creo que igualmente hasta el día de hoy ese día fue tan trascendente para mí, es más, me acuerdo del dolor que sentí. Pero a partir de ahí los empecé a bancar más que nunca y fue un momento en el que tipo Larry estaba recontra en auge, o sea, era como que ahí fue cuando más me pegué a Louis y a Harry por una cuestión de que, no sé, me gustaba ver videos como de ellos siendo novios y amándose y sentía como que, no sé, era como que había una conexión tan especial, igual yo ya dije que lo que siento por Louis era, o sea, siempre fue algo como muy mágico. Y muy inexplicable, pero también creo que se debe a eso, o sea, que yo me refugié en ellos dos cuando sentía dolor porque la banda claramente ya estaba dejando de ser lo que era antes y terminó, o sea, cuando anunciaron el descanso es como que una ya dice, bueno, ya está. Y el descanso a mí no me dolió tanto de los 18 meses, no me dolió tanto como la salida de Zayn, porque yo creo que como que la salida de Zayn yo duelé todo. Y después el hecho de poder verlos a los cuatro y ahora decir, bueno, los vi cuando eran cinco y después los vi cuando eran cuatro, es como que eso me sanó y después dije, bueno, será lo mejor para ellos porque ya te dabas cuenta que tampoco estaban en su mejor momento. Y yo dije, bueno, será lo mejor para ellos. Nos regalaron History, el video de Perfect, que para mí es perfecto porque es en New York y toda la vida que viven y demás. Y yo dije, bueno, después del video de History es como que dije, ok, chicos, pueden ser quienes quieren ser, yo los amo y siempre los voy a bancar. Y así fue, o sea, yo es como que no me quiero explayar más porque para mí One Direction sigue siendo importante hasta el día de hoy y puedo explayarme más sobre el presente si hago un capítulo sobre Louis o sobre Harry, que son dos personas muy importantes para mí. Pero es cierto que no los dejé bancar a ninguno de los, o sea, los banco todos los días de mi vida a los cinco. Por más de que no sea hiper fan de los cinco, siguen teniendo un lugar muy especial en mi corazón y Louis y Harry para mí son tema aparte, pero los amo a todos. Y jamás, tipo, nadie me va a sacar los recuerdos que formé con ellos. O sea, las amigas que me hice, los conciertos a los que fui, las fiestas que disfruté con su música, los momentos hermosos que me regalaron, el ver la película en el cine de This Is Us con mi vieja, las sonrisas que me sacaban con los video diarios de The X Factor, lo que grité cuando salió el capítulo de iCarly, el concierto de San Siro que fue recontra especial y el después haberlo podido vivir en Buenos Aires, ese 4 de mayo mágico en el que con mis lágrimas y con el corazón en un puño canté Right Now, el hecho de poder verlos a los cuatro en California, en un país con el que siempre soñé y en un estado con el que siempre soñé, tenerlos ahí a los cuatro y el símbolo de la resiliencia, porque decir, bueno, se le fue uno, la estamos pasando todo como el orto, pero vamos a seguir porque si estamos juntos, nosotros podemos y tenemos a nuestros fans que nos están respondiendo. A mí eso no me lo va a sacar nadie y para mí es la banda de mis sueños y no quiero decir que es la banda sonora de mi vida porque si nos ponemos a hilar fino, o sea, hay un montón de artistas que para mí tipo son muchísimo más completos, que me regalaron mejores canciones, que son más especiales para mí tipo con su música, pero su música es como que ponerla ahora, o sea, yo me pongo Apple Night, el disco ahora, y para mí tipo es como un mimo al alma, una caricia al alma. Igualmente yo soy hashtag uno fan de Midnight Memories, pero de todas formas toda su música te lleva a un lugar especial que nadie te lo va a sacar. Entonces me enferma cuando dicen no porque One Direction es una verga porque les quemó la cabeza. Yo no les estoy diciendo que no, pero te estoy diciendo que para mí fue súper importante en mi vida y me regaló las mejores amistades. Y es más, en 2020, porque yo durante, tipo, cuando la banda se va en descanso hasta 2020, yo seguía con Twitter y seguía como con las novedades de ellos, pero bastante alejada por cuestiones personales. Y en 2020 yo en un momento muy feo de mi vida porque venía de salir de una grosa y encima agarraba la pandemia y vos decís, bueno, sacámelo un rato, me bajé tipo y me hizo una cuenta fandom de vuelta en Twitter y el hecho de poder refugiarme en ellos y que ellos me volvieron a abrazar y acompañar a decirme acá estoy y poder volver tipo conocer a todas chicas que habían vivido lo mismo que viví yo en esos años, el hecho de conocer a chicas que habían crecido con ellos y que por más de que reconocían que no les había hecho bien la banda a ellos, igualmente podían disfrutar de su música y de lo que había significado esos años con ellos, para mí fue muy importante, a tal punto de que me hice tipo amigas muy, tipo, muy importantes hasta el día de hoy para mí, y conocí gente maravillosa. Y viví durante 2020 y 2021, ahora sigo teniendo mi cuenta fandom, pero durante 2020 y 2021 viví unos años en el fandom con altibajos, porque obviamente así es la vida, pero compartiendo con gente que había vivido lo mismo que yo y hoy otra vez estaban ellos ahí, tipo, ellos me mantuvieron tipo de buen humor en la pandemia, como que yo no sé qué hubiese sido de mis días en cuarentena si no hubiese vuelto a ellos, a sus videos, a su compañía, a su carrera actual, a la forma en la que ellos te hacen sentir parte de su vida y que ellos son parte de la tuya. O sea, no, la verdad que yo dije que no sabía cómo, tipo, qué iba a decir en este episodio sobre ellos, pero la verdad estoy hace 43 minutos, como me marca acá, no sé cuánto va a ser cuando lo edite, pero estoy hace 43 minutos hablando y me parece que, no sé, ojalá que estés escuchando esto y que lo compartas conmigo si estás tan trastornada como yo. Y si no, bueno, me escuchaste hablar durante 43 minutos sobre la banda de mi vida y era el mejor momento para hacerlo porque hoy cumplen 13 años y es Un homenaje que les quería hacer y un homenaje que me quería hacer a mí misma también, porque hablar de esto me libera y me hace muy feliz también poder hablarlo, porque me emociona. O sea, me emociona la forma en la que siempre me acompañaron, me emociona las amistades que me regalaron, me emociona los años que me acompañaron, los años que los acompañé yo a ellos y cómo los vi crecer. Y por más de que ellos obviamente no dicen, ay, sí, porque Josefina era así, creció así y nos fue a ver este show, vio la película con su vieja, etcétera, etcétera. Pero yo sé que de todas formas sí soy importante para ellos, sé lo importante que son las fans para ellos. Y bueno, nada, creo que ya es suficiente este episodio. suficiente locura. Espero que te haya gustado, que si sos Directioner y es la primera vez que me escuchás, te quedes, que lo hayas disfrutado, que hayas podido hacer un recorrido de tu vida junto a ellos, conmigo, o que si no lo viviste, no sé, te lo puedas imaginar y puedas empezar a hacer un recorrido de tu vida con ellos ahora en sus carreras solistas y bancarlos porque es muy groso lo que están haciendo todos. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio.